Hotel Gama en Santa Fe, Ciudad de México, presenta.
Nací sin religión, es hasta verdad. Que me la enseñaron. Después fui católico, porque nací en una familia católica. Después me recuperé. ¿Por qué la pasaste horrible? ¿Qué es pasarla horrible?
Me sentí desconectado y solo, y yo entendí que a mí, a Marco Antonio, yo necesito sentir y creer que mi corazón me dice que hay algo más allá de lo físico.
La idea del cielo es precisamente esa exigencia del corazón de que después de la muerte vamos a ser amados y vamos a poder amar.
Puedes volver a renacer, pero no como un ser, sino como una ilusión de un ser.
La gente religiosa, de todas las religiones y creencias, son muy intensos, son muy agresivos. Yo no he conocido realmente ateos agresivos. Hay ateos malos, como gente mala hay en la vida, ¿no? Sí. ¿Creemos que Adán y Eva existieron?
Depende.
Aleluya.
Son dos formas que ayudan.
Aleluya.
Si tienes punto de vista, sí, no, respetable. Yo no dije que era punto de vista. Respetable como el del padre, respetable como el de Marco Antonio, nada más que no lo han dejado hablar.
Es que yo me siento solo si me quitan la gallina de los huevos. Y siento que me tengo que agarrar de los huevos de la gallina para poder sentir que tengo poder.
Pero espérame tantito. Siento muy injusto.
Agárrate
que
de los huevos.
A lo que
de la
para mí es lo sagrado y lo espiritual, porque yo creo, yo tengo en mi corazón, es muy injusto que me compares ese concepto con una chingada gallina que está volando con huevos.
No estoy en contra de ti, estoy en contra de lo que estás diciendo y de las ideas y de lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Me explico? Por si nos vamos a ir a hacerle ver los no lo voy a decir.
Una de las preguntas que yo creo que todos los seres humanos nos hemos hecho en repetidas ocasiones, especialmente cuando perdemos, por ejemplo, un ser querido, es ¿qué sucederá después de que me muero? ¿Volveré a ver a mis seres queridos? ¿Habrá algo así como el cielo? ¿Existirá la reencarnación donde los vuelvo a ver en esta vida? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Hay un Dios que me va a juzgar dependiendo de cómo viví? ¿O no existe nada? No hay nada. Me muero y se acabó y no hay absolutamente nada después de que me voy de este cuerpo o dejo este cuerpo o mi cuerpo se termina. Bueno, para hablar de esto y reflexionar y aprender, hemos invitado a tres personas muy inteligentes. Un sacerdote, un lama budista y un ateo. Y este programa se llama justamente ¿qué sucede después de que me muero? Pero vamos a hablar de eso y de mucho más. Así que espero que les guste mucho este episodio. Les recomiendo abrir su mente y abrir su corazón para que no lo sufran juzgando, porque les garantizo que creas en lo que creas o en lo que no creas, van a decir algo nuestros invitados, o a lo mejor yo, que va en contra de lo que tú piensas o crees. Entonces mejor disfrútalo, abre tu mente y tu corazón y veamos qué podemos aprender juntos. Es el episodio 237 desde Santa Fe, en Ciudad de México, en el Hotel Gama. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados.
Nuestro ateo es Odín Dupeyron, escritor, actor, productor y director mexicano que a través de sus monólogos ha hecho reír y reflexionar a miles y miles de personas y que se ha vuelto un referente de la cultura popular. Odín se pronuncia como no creyente. Lama Eduardo Herrera es maestro autorizado internacional, especialista en culturas del Himalaya, traductor de la lengua tibetana en textos budistas, director del Centro Budista Himalaya en la Ciudad de México y ha impartido diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones educativas. El padre Juan Antonio Ruiz forma parte desde 1995 de los Legionarios de Cristo, en donde se ordenó como sacerdote en 2009. Es columnista en diversos medios de comunicación como el periódico Vanguardia de Saltillo y tiene una presencia muy activa en redes sociales. Hoy, la espiritualidad está en el podcast. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Padre Juan Antonio Ruiz, bienvenido, gracias por viajar. Lama Eduardo Herrera, bienvenido también.
Gracias.
Mi querido Odín Dupeyron, qué bendición tenerte con nosotros, amigo.
Aleluya.
Aleluya, estamos aquí. Gracias por la apertura de venir a una mesa donde vamos a hablar con gente que piensa diferente a nosotros. Así que bienvenidos. ¿Algo que quiera decir cada uno como introducción?
Bien. Bueno, lo que me parece a mí que es algo muy grande y quiero agradecerte mucho es el poder sentarme yo con gente que piensa muy distinto a mí. Ajá. En algunos puntos, pero que yo creo que quiere algo que es muy mío, que es un mejor México, ¿no? Y una mejor sociedad. El hecho de sentarnos con diferentes puntos de vista, pero con ese punto en común, para mí es una riqueza.
Claro.
Porque vivimos en una sociedad que levanta muros en vez de tender puentes, y creo que este es un momento de tender puentes entre nosotros, poder vernos a la cara, poder tendernos la mano y decir aquí estamos para hacer algo de México y de, no solo de México, sino de todo el mundo, un lugar mejor, ¿no?
Gracias, padre. Aparte es irreal que podamos vivir en un mundo donde todos piensan igual que nosotros, ¿verdad?
Qué aburrido sería.
Muy aburrido. Sí. Bienvenido.
Gracias, Marco Antonio. De entrada podemos hablar nosotros de la tradición budista no tiene un punto de vista en particular. A eso se le llama Dharmakaya en sánscrito, que podemos entender como un agnosticismo pluralista posmoderno. Un agnosticismo porque no cree tener un conocimiento conceptual o religioso respecto a la verdad. Es pluralista porque no excluye a nadie. Y por otro lado es posmoderno. ¿Por qué? Porque respeta el hecho que se pueden tener varios puntos de vista sin pretender que ni siquiera el budismo tiene la verdad. Okay. Es un punto muy importante. Se resume en la idea de Dharmakaya. Y aunque comenzaste a hablar de vida después de la vida, sí, y sí, hay sí. toda una descripción incluido en el Bardo Tudro, el del libro tibetano de los muertos, que ya hablaremos más adelante, es muy puntual entender que el budismo no es una religión, es una teoría cognitiva para alcanzar el estado de despertar.
Perfecto, muchas gracias. Gracias. Mi querido Odín, también te agradezco mucho. El podcast anterior estuvo divertidísimo, muy bueno. Yo dije, oye, pues Odín, yo creo que hay que sentarlo en la mesa con gente que piensa diferente.
Una inquisición.
No. Vamos, bienvenido, amigo.
Muchísimas gracias. Pues la verdad es que yo no soy actor. Eso es lo que soy. Soy un ser humano que me consideraría, aquí lo apunté, razonable, razonador. Yo llego a las cosas a través de la razón, lo que me parece razonable, lo que me parece lógico, y desde ahí debato, ¿no? Creo que las personas son más importantes que las ideas y que cualquier otra postura, ¿no? Creo que lo importante es las personas y quienes somos con los seres humanos. No creo en nada. No soy religioso, no soy creyente, no soy espiritual. Y no creo, no porque pueda asegurar que no exista, sino porque las evidencias que me han presentado hasta ahora o los discursos que me han dicho no o son contradictorios o son ilógicos o llegan al punto de la fe. Y después de la fe, pues a mí me no me sirve. No, ¿no? Es como, no, es como cierra los ojos y camina. ¿A dónde? Tú camina. ¿A dónde? Ten fe. ¿Pero dónde voy a caminar? Tú camina. ¿Pero a dónde? Tú camina. ¿Y hasta cuándo? Tú, yo te digo. No, ¿cómo? No, me hace sentir que no estoy completamente a cargo de mi vida. Y yo creo que uno tiene que ser responsable de su propia vida, ¿no? Entonces no estoy en contra de nada, que sí, pero no de todo, ¿no? Estoy abierto a cualquier cosa, siempre y cuando haya pruebas.
Estás abierto, o sea que hoy te podrías convertir al catolicismo o al budismo.
No, de ninguna manera. Yo fui católico. Bueno, primero fui ateo, porque nací sin religión, hasta que me la enseñaron. Después fui católico, porque nací en una familia católica. Después me recuperé y ahora ya estoy, ya soy libre.
Ok, bueno, pues empecemos. Elegimos este tema de qué hay después de la vida, porque pues para hablar qué hay después de que me muero, pues tengo que entender también qué hay antes de que vivo y si me voy a la nada o si hay algo más. Yo en algún momento dado le he platicado a Odín que intenté, después de leer los libros de Yuval Harari, este historiador, donde te dice que literalmente inventamos a Dios, que fue un invento del ser humano. Correcto. Y lo intenté durante un par de años y la pasé horrible. Y entonces regresé así como, perdón, yo necesito mi espiritualidad, yo necesito creer en que hay algo más allá. Pero ese soy yo.
Pero dime una cosa,
eso soy yo.
Para poder entender por qué la pasaste horrible, qué es pasarla horrible.
Me sentí desconectado y solo, y yo entendí que a Marco Antonio, yo necesito sentir y creer que mi corazón me dice que hay algo más allá de lo físico. O sea, el tema de el materialismo, no como apego al dinero, sino el materialismo como filosofía dice que no hay nada, que todo es material y que todo empieza y se acaba con la materia. A mí no me funciona.
¿Por qué?
Pues porque no me gusta, me sentí triste, deprimido, no desconectado.
Muchas veces la creencia viene porque no me gusta pensar esto. Prefiero pensar esto.
Haz de cuenta que me probé un pantalón y me apretó demasiado y no pude. Y dije, no puede. Y en cuanto me volví a abrir y... ¡Ay, Dios! Me regresó a la vida. Pero está bien, o sea, yo respeto mucho a quien no cree. O sea, pero bueno, empecemos, si quieren, de este lado. Padre Juan Antonio, las religiones judio-cristianas, o sea, el judaísmo, catolicismo, todas las ramas del cristianismo, los mormones, el Corán, las religiones de Abraham, digamos, ¿no? Que se derivan de Abraham. ¿Qué dicen o qué creen que hay después de la vida? ¿Me muero y qué pasa?
Bien, digo, con sus matices, obviamente, porque sí, sí, cada sí. quien tiene lo suyo. Pero
claro, obviamente, no son todas iguales.
Sí,
¿no?
Yo quisiera partir, más que de una creencia, quisiera partir de una experiencia humana, de algo que creo que todos nos podemos sentir identificados, que es algo que tú decías en tu introducción, la pérdida de un ser querido. O sea, yo creo que no hay más sinsentido en la vida que el dolor y que el sufrimiento, porque nos mueve el tapete, o sea, nos mueve el tapete y es... O sea, no puede estar pasándome esto, ¿no? Creo que ha sido uno de los grandes dramas de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Y te sientes, pues, indefenso, como en un mar en medio de una tormenta, ¿no? Lo que precisamente, creo yo, aporta la fe y es que haya en el corazón una exigencia, yo por lo menos así lo he sentido y... He perdido seres queridos, y no solo lo digo como sacerdote, sino de verdad como ser humano. Hay una exigencia del corazón de que yo tengo que volver a ver a esta persona.
Sí.
O sea, yo no puede ser que esto haya terminado aquí. Todo lo que viví, el abrazo que me dio, estoy pensando ahorita en, no sé, en mi abuelita, en una persona que quise muchísimo. Uh-huh. Los besos que me daba, ¿no? Mi abuela vivió en Estados Unidos, me cantaba canciones en inglés de... Three Little Fishes y tal, ¿no? O sea, no es posible que haya terminado aquí, ¿no? Entonces, como que quiero volverlo a ver. Hay un director de cine inglés llamado Stephen Fry, que él hizo una especie de cápsulas en caricaturas para niños. Y él decía que es ilógico pensar que hay algo que dure siempre, ¿no? Dice, para que algo sea bueno, tiene que acabarse. ¿No? Por ejemplo, un pastel de chocolate. Pastel de chocolate, si yo me lo tomo y me lo pruebo, y digo, qué bueno, pastel, mejor pastel de chocolate que he probado en mi vida. Pero si yo me como el pastel de chocolate siempre, me empacho.
Claro.
Entonces, quiere decir que, o sea, es ilógico pensar que hay un pastel de chocolate que nunca se acabe, ¿no? O un libro, un buen libro, el mejor libro que haya leído cada uno de nosotros. Normalmente, cuando dices que el libro es bueno, cuando das la vuelta a la última página, qué buen libro. Entonces, el razonamiento que él dice es, entonces, la idea de algo después es ilógica, porque no satisface, va a llegar un momento en que nos vamos a cansar del cielo, ¿no? Que lo dice así. Pero, y aquí quiero yo llegar, hay algo de lo cual nunca nos podemos cansar, nadie, que es amar y ser amados. O sea, yo creo que nadie aquí se va a cansar de que te digan, te amo con todo mi corazón. Uh-huh. O sea, es algo que es intrínseco a la persona. O sea, realmente necesitamos ser amados, necesitamos amar. La idea del cielo es precisamente esa exigencia del corazón de que después de la muerte vamos a ser amados y vamos a poder amar. Y que nunca nos vamos a cansar porque precisamente es algo que nuestro corazón anhela. Y es algo que Dios nos ha regalado. Y eso, ahí es donde vendría precisamente la noción.
Y solo por precisar, el catolicismo, que yo sé que no todas las religiones de Abraham son iguales, obviamente hay grandes diferencias, pero el catolicismo, ¿qué me promete? Que cuando yo me muera, literalmente voy a ir a un lugar que se llama el cielo y voy a ver a mis abuelitos y a mi mamá y Diosito, si me porté bien, Diosito va a estar conmigo. Si me porté mal, me voy a ir con el chamuco al infierno y va a haber el fuego eterno y castigo eterno, o voy a quedar perdido en el limbo, ¿no? Eso es lo que recuerdo. ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué puedo esperar?
Es que mira, a lo mejor aquí la noción, quisiera nada más para, no corregirte, pero bueno, comentarte.
No, sí, corrígeme.
Decirle que está mal.
Sí, dime. No, es que de eso
es
se trata.
Es que mira,
que aquí, tienes áreas de aquí oportunidad. La razón,
muchas, garantizado.
Toda la tenemos. Aquí la razón es, vuelvo y perdón, yo soy muy terco en esto porque muchos subrayan mucho el tema del castigo y el tema de que si me porto bien. Es que todo está en la base del amor, todo. Yo no puedo obligarte a ti a que seas mi amigo porque quiero. No lo puedo hacer. O sea, tengo yo que entrar en una relación contigo, invitarte una taza de café o una cerveza o lo que tú tomes.
Tequilita,
sí. Lo que sea. Y después de un tiempo puedes decir, oye, el padre es mi amigo. O sea, me llevo bien. Sí. Me llevo bien con él, como veo que te llevas muy bien con Odín. Sí. Perfecto, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque hay una relación. Sí. Con Dios es lo mismo. O sea, Dios no puede forzarnos a que le amemos porque tenemos una libertad. Nos lo pide, claro que nos lo pide, como yo exijo a alguien el amor en cierta manera, pero no lo puedo imponer. Entonces, estos, vamos a decir, llamar cielo e infierno, por llamarlo, uh-huh. sí. como lo llamamos nosotros, son precisamente esos estados en los cuales vamos a vivir la eternidad amando. Pero si hay alguien que no quiere estar con Dios, porque no lo quiere y porque no puede Dios obligarlo a estar, pues Dios no puede, o sea, claro. no le va a decir, oye, pues vente a pasar conmigo toda la eternidad, porque no sería cielo.
Pero solamente para entenderlo bien, sí. ¿se sigue enseñando en el catolicismo que el cielo y el infierno son lugares, literalmente lugares, o es más bien como un estado?
Es como un estado, es como un estado.
Entonces, no es un lugar físico.
El término lugar es un término para entenderlo nosotros, porque okay. Pues es que la eternidad, y ahí a lo mejor ya el que tengo enfrente de mí va a decir, pues claro, no tengo pruebas. Pues sí, nadie ha estado.
Claro. Pero pregunta y vamos a ir con. Ahora vamos con los demás. Pero
yo tengo muchas preguntas, más que respuestas.
No, pero pregunto, padre, ahorita voy a pasar del lado, del lado del budismo. Pregunto porque hay gente, yo conozco a mucha gente, bueno, y aquí en YouTube nos dan bibliazos. Gente que cree literalmente que el jardín del Edén, por ejemplo, es un lugar físico localizado en África. Y me dicen, el lugar existió físicamente y el cielo existe y el infierno existe. O sea, hay mucha gente, sí o no, que en el mundo judeocristiano creen que es literalmente un lugar físico. Lo que tú, como legionario de Cristo, nos estás diciendo, que lo que hoy enseñan no es eso, no son lugares físicos.
No son lugares físicos.
O sea, el jardín del Edén.
Es que si yo tomo la Biblia y lo leo en sentido literal, pues claramente lo voy a decir, pues está entre el Ganges y el. Pero no. O sea,
No es así. Ok, pero hay que. Ojo, porque hay mucha gente que se enoja y que dice que esto y nos dan bibliazos.
Sí, bueno, y me los dan a mí. O sea, sí, porque hay radicales en todos lados.
Claro, pero esa no es tu creencia, ni es lo que tú enseñas, ni lo que te enseñaron.
Para nada. Okay, para nada.
Perfecto, gracias. Pasamos de este lado. Yo sé igual que tú no representas a todas las religiones asiáticas. Hay confucianismo, budismo. Dentro del budismo hay un montón de ramas. Hinduismo, taoísmo. Pero desde tu punto de vista, ¿qué pasa cuando me muero?
Primero que nada, sería muy bueno retomar eso que comentaste, sí, sí. Marco Antonio, del historiador Yuval Noah Harari. Ajá. ¿No? Este sapiens, este humano que presuntamente hace 80,000 años ocurrió la revolución cognitiva, un final proceso evolutivo del córtex prefrontal donde nos hace creernos lo que pensamos, lo que hace crear narrativas, historias. Así que el ser humano, el sapiens, es la única especie que habla sobre cosas que no existen. Uh-huh. Entonces, partiendo de esa idea que todo parte de una estructura simbólica, sensorial, emocional. Entonces, el sapiens, desde estos últimos 80,000 años, comienza a creer y a construir religiones. Por eso, la importancia del pluralismo y de la noción posmoderna. Y desde allí, coincido que el ser humano es inseparable de sus ideas, inseparable de su construcción individual y social de la realidad. Habiendo dicho esto, vuelvo a la idea de qué representa Buda Dharma, que es lo que se llama budismo. Buda es un estado cognitivo que significa despertar. Dharma significa metodología, la metodología para despertar. En este orden de ideas, no se puede hablar de un solo budismo, pero sí se puede hablar de una organización de los diferentes métodos que dio el Buda a lo largo de 45 años que enseñó, donde podemos estructurar enseñanzas que se llaman causales, sutra, resultantes, tantra, y dzogchen, que son las no duales, las no referenciales. Y es ahí donde se me hace importante también retomar lo que tú comentas, Marco Antonio, que dices, me sentí solo. Así que el Buda no es para acompañarte porque no es un ser que exista, ni siquiera es un ser.
Sí, Buda no es Dios en la
ni
en el
es
budismo.
Un Dios, ni es un ser, y el ser que cada uno de nosotros conformamos es estar atrapados en una idea sensorial. Eso es muy importante entenderlo. De tal manera que estas filosofías no duales dentro de la India, dentro de Asia en general, podemos entenderlas como un estado cognitivo de no separación entre el sujeto y el objeto, donde aquí no implica un ser, un creador del universo. De acuerdo a la noción de origen ontogónica, cosmogónica, el origen del universo responde a causas naturales. El origen del ser responde a procesos cognitivos. En ese contexto podríamos argumentar que la tradición budista apunta al estado de despertar. Y el estado de despertar es un estado donde se desdibuja el sujeto y el objeto. No hay un yo ni hay un otro, y es una experiencia indefinible.
Pues es unidad. No es lo bueno, lo malo, cielo, infierno, Dios y yo.
Que si nos gusta la palabra unidad, está bien, es respetable, pero sigue la unidad excluyendo lo que no es unidad.
Ah, ok.
Entonces, desde esta perspectiva, dharmakaya, no referencialidad, ajá, es lo que plantea Stephen Hawking, adimensionalidad. Cuando no había energía en el espacio, no hay tiempo y no hay distancia. Ajá. Y ese es un punto de no referencialidad que se puede alcanzar desde lo cognitivo. Ya. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando morimos, sí, ciertamente hay una descripción del estado post-mortem en el libro tibetano de los muertos, y hay muchas escuelas que pueden hablar al respecto. Sin embargo, el punto referencial inequívoco en la tradición budista, más allá de todo debate, es el estado no referencial, no dual. Advaita, como se puede decir también en sánscrito, no separatividad. Ahora, siendo que esa es la genuina condición de todos los seres, caemos en un materialismo, pero no un materialismo material, sino un materialismo existencial, materialismo espiritual, materialismo intelectual, y empezamos a crear ese fenómeno que era la idea de la cultura, y empezamos a aferrarnos a las ideas. Hacemos guerras, torturamos, mancillamos al otro, lo creemos inferior, pero desde el punto de vista de la cognición en la tradición budista no hay separatividad entre nuestro estado despierto y nuestro estado inmanente de ignorancia.
Yeah.
Es como una piscina que está contaminada. Cuando quitas toda la contaminación, lo que vas a tener es agua pura. Esa es la experiencia donde estamos atrapados en las ideas.
Entonces, no hay un castigo eterno, ni hay gloria eterna, ni...
Hay causa-efecto, hay karma, sí, simbólica, emocional, y llamémosla dialógicamente, yo construyo al otro para suprimirlo, para subyugarlo, para lastimarle física, verbalmente. Entonces, eso se vuelve un espejo cognitivo donde al entrar en el momento de la muerte... se entra el llamado periodo bardo en tibetano, o antarabhava, el estado intermedio, y es donde no vas a otro lugar. Es un estado de construcción y de construcción de tus elementos simbólicos, narrativos, emocionales y inconscientes. Y en un periodo aproximadamente de 49 días se reestructura, se densifica en los cinco elementos, tierra, agua, viento, fuego. Y a través de tu proceso de relación kármica puedes volver a renacer, pero no como un ser, sino como una ilusión de un ser.
El Hotel Gamma se encuentra ubicado en el distrito financiero y de negocios más importante de la Ciudad de México, Santa Fe. En él podrás hospedarte rodeado de todo lo necesario para tener el mejor de los viajes. Punto clave para tu descanso. Excelentes habitaciones, servicio de room service con todas las medidas de higiene y seguridad, y también te ofrece las mejores instalaciones, salones de eventos, reuniones y todo esto bajo la esencia Gamma. Un cálido servicio con la mejor atención y tarifa. La combinación perfecta que lo distingue en medio de la energía cosmopolita. Mantenerte activo en el gimnasio, tomar una bebida o tener una cena tranquila en un restaurante son opciones que podrás disfrutar si lo que deseas es tomar tiempo libre. El nuevo Hotel Gamma Santa Fe es tu mejor opción. Reserva en www.gammahoteles.com. Yo soy un niño chiquito.
Ok.
Y te digo, papi, ¿qué va a pasar después de que me muera?
Okay.
Mi versión. ¿Qué
versión
pasa?
Ok, hijito.
Hijo mío.
Hay dos versiones. Cuando eres un mequetrefe y cuando eres una persona sabia.
Ah, ya voy entendiendo.
Cuando eres un mequetrefe, vas a creer que tú existes y que todo lo que hagas es importante para ti, y tú estás atrapado en una cárcel llamado tu identidad. Claro. Cuando tú generas acciones, pensamientos y palabras positivas, vas a generar un sueño mucho más agradable.
Ajá.
Eso te puede dar una vida posterior mucho más sana, mucho más funcional, mucho más agradable.
¿Qué edad tiene el niño al que le estás explicando esto?
Esa es la vida.
Hoy es un niño de 25 años.
Es bueno. Niño,
que ya terminó la universidad.
Ese es el escenario A.
El B.
Entonces, el B.
Tengo cuatro.
Cuando logramos disolver.
Bájale edad, bájale edad.
Ok, cuando logramos disolver la cárcel de la identidad, de construir que somos una identidad, es lo que se llama nairatmia, no identidad. Entonces,
puedes entrar a un estado mental donde no hay un yo y te liberas completamente y alcanzas el estado despierto.
Ok, lo que podemos ver, como se podrán dar cuenta, hay una, ahorita vamos.
El budismo no es para niños. Podemos ver que el budismo simple no es.
Sí, lo que podemos ver es, aquí hay algo muy interesante. Veamos la enorme diferencia de la cultura y de las religiones que vienen de Asia, confucianismo, taoísmo, budismo, hinduismo, y las judeocristianas, las de Abraham. Son mundos completamente distintos y realidades completamente opuestas. Si estoy seguro que estuviéramos en la India o en China hablando de esto, a lo mejor los confundidos seríamos los otros oyendo al padre. ¿Me explico?
Sí, claro. Porque para ellos diciendo, ¿la virgen, el pájaro, cómo? ¿What? ¿La paloma? La estrella se cayó del cielo.
Ver, tú dime, mi querido Dean. Sí. ¿Qué, para ti, qué hay después de la vida? ¿Qué pasa cuando te mueres? No sabes, pero ¿qué crees que hay?
Pues... Ah, no, bueno, o sea, ya asumiste que no sé.
No, bueno, pues no estás muerto.
¿Tampoco aquí el señor?
No, por eso, pero partiendo de tu filosofía.
Bueno, mira, yo después de sentirme como en la primaria, todo así de no estoy entendiendo. ¿Alguien está entendiendo algo? Por favor, pásame tus apuntes porque no supe qué dijo.
Así me pasan los diplomados, así, no te preocupes.
Así. Cuando dijo Marco Antonio, ajá, yo, ajá, ¿qué? ¿What? Ajá, ¿dónde? ¿Qué pasó? Ok.
Empecé a sudar. Yo pensé que ya había estudiado algo, pero no entendía nada.
Pues mira, yo te voy a decir, Marco Antonio. El yo. No.
¿Por qué me cambiaste?
¿Qué pasa después de que te mueres? Porque este es de diamante y luego ponen videos mis solitos y van a decir, ay, sí, Odingo es pluma de diamante. Cambio tú, nadie te critica.
Es de tu red de mercadeo.
Porque a mí me van a empezar a decir que qué terrible, qué tal, porque la gente religiosa de todas las religiones y creencias son muy intensos, son muy agresivos. Yo no he conocido realmente ateos agresivos. Hay ateos malos, como gente mala hay en la vida, ¿no? Sí. Pero el ateo no es agresivo. Porque pues no pretende nada, no te va a matar porque no creas en lo que él cree, no te dice que estás equivocado o no, simplemente no cree. Mi respuesta es cierto lo que dices. ¿Qué pasa después de la muerte? No tengo idea. No sé qué pasa después de la muerte. No me he muerto. No hay nadie que diga qué pasa después de la muerte. O sea, sí hay gente que lo dice, pero pues no se ha muerto. Los que más hablan y hablan y hablan de lo que pasa después de la muerte, no se han muerto. Los muertos no dicen muchas cosas.
Oye, pero muertos, están los que han supuestamente vieron una luz y regresaron.
Eso no te has muerto. Cuando te mueres, te mueres. Te mueres, te mueres. Si te mueres, te moriste. No, ay, me morí y regresé, entonces no te moriste, regresaste. Cuando te mueres, te mueres. Entonces llegaste al punto de la muerte, no te has muerto. El que se murió, no sabemos, porque ya se murió. Yo regresé, entonces no te muriste, llegaste al principito y ya después no sabes qué hay después. No, hay gente que ve una luz, hay gente que ve una escalera, hay gente que ve a su familiar, hay gente que ve un amigo, hay gente que ve la luz. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que creemos.
Pero está Brian Weiss, el que escribió los libros de la vida después de la vida, científico sí, y todo, sí, y que sí, hace regresiones y que todo.
Mira, científico, ese es el problema, que el científico... No hay nada que no esté sesgado. Ajá. Cuando la gente muy religiosa dice, pero los religiosos descubrieron muchas cosas, pues sí, porque antes había nada más religiosos. Decías que eras ateo y te mataban. Las cruzadas, todo el mundo decía, sí, creo en Dios, sí, creo en Dios, sí, creo en Dios. O si no, la Inquisición te hacía pedazos, te quitaban tus tierras y te mataban. Entonces, generalmente todos eran religiosos de entrada. Claro. Y hay un sesgo. Hay el sesgo que tú tienes por el budismo, el sesgo que tú tienes por el catolicismo y el del judío. Yo no tengo sesgo porque no creo. O sea, mi sesgo es la razón, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? No sé. Igual no pasa nada, igual pasa mucho. No sé, ya lo investigaré. Pero la diferencia es que yo no ando diciéndole a la gente tienes que hacer esto, porque después de la muerte, si tú no haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Nada. Sé buena persona y vive bien. Yo vivo bien porque igual no hay nada. Y como no tengo una promesa de la vida eterna, entonces disfruto esta vida que tengo. Pero tengo unas preguntas que es lo que más tengo porque no tengo respuestas. Mi respuesta es no sé.
Pero te quiero decir algo, te quiero reconocer eso. Porque yo siempre he pensado, yo que no soy ateo, que es más difícil ser buena persona pensando que no hay nada más. Porque de alguna forma, cuando soy buena persona, no lo hago solamente porque yo me siento bien, que eso podría llamarse egoísta. Si hago el bien, me siento bien. Es una retroalimentación que yo considero divina, yo sé que tú no, pero...
¿Pero por qué divina? ¿Por
bueno,
qué?
Porque se me da la gana.
No, pero que es que ese es el asunto.
Bueno, déjame nada más...
Yo puedo decir es un dragón. ¿Por qué? Porque se me da la gana.
Bueno, pues entonces, el gran dragón, porque lo que yo siento en mi corazón para mí es la comunicación con lo divino. Para mí, Odín, igual estoy mal.
No, entonces, no, seguro estás
pero,
mal.
Pero,
no.
Déjame nada más terminar el punto. Que si yo hago el bien y me siento bien, entonces también es algo egoísta porque sé que tengo una buena retroalimentación. Y también hay una parte de mí que dice, pues cuando me muera yo quiero que me vaya bien. Entonces yo no quiero, si la reencarnación existe, yo no quiero regresar a reaprender una lección donde si soy un miserable voy a regresar a vivir esa miseria, para que yo no quiero eso. Y si existiese el infierno o el castigo eterno, que ya aclaramos que no es así literalmente, tampoco quiero eso. Entonces también hay gran parte de conveniencia. Y cuando yo veo un ateo que hace el bien simplemente porque sí, yo lo reconozco y lo admiro mucho, Dino.
No, o sea, es simplemente porque sí, es porque nos conviene a todos, porque estamos en este mundo compartiéndolo y porque la evolución nos ha dado estas cosas maravillosas. La naturaleza no es ética, la naturaleza no es compasiva. Hay la suricata está llevada, las suricatas son, no sé si llaman nada, como se diga, pero son muy agresivas y están llevadas por una hembra, ¿no? Las domina una hembra dominante que es infanticida. Se mantiene en el poder esta hembra de las suricatas porque mata a las hembras que nacen. Las mata para que no haya hembras que le hagan la competencia. Y cuando ya es muy vieja, entonces las otras hembras llegan y la matan, yo creo en venganza, y entonces ya se convierten en hembras dominantes. Esa es la naturaleza. En la naturaleza hay machismo, hay feminismo, hay el pato sigue comiendo aunque el otro pato esté muriendo de hambre. No hay compasión en la naturaleza. Sí. No es como que yo ya comí mucho, deja que este pato coma tantito. Sí. No. Ahí ves al pato vete a Chapultepec y están de este tamaño los pinches patos y el otro poquito quiere comer y no puede comer.
Y hay leones que adoptan a un ciervo.
Y hay leones que adoptan, pero no es por compasión. Sí, ¿sí me explico? No es porque, ay, pobre ciervo, nos comimos a su mamá, vamos a quedarnos con él. No. No pasa de esa manera. Ni lo malo. Tú estudias los animales y ves que el oso tal, en algún momento ya después que nacieron los cachorros, se va. No se va porque encontró otra osa que le gustó más. No se va porque está hasta la madre de los cachorros, no son míos. Se va porque así es la naturaleza. Se van. Las abejas trabajan porque trabajan y hay obreras y hay reina y están organizados. Ya. Lo que quiero decir
es... ¿Y el hombre?
No hay. Ahí es a lo que voy. Okay. No hay. Nosotros hombres hemos evolucionado. Y eso es porque evolucionamos. Los hombres de antes no eran como somos nosotros. Robaban y hacían y tenían tanto desmadre que tuvo que venir alguien y decir ok, aguanta, te va a castigar Dios, no, es que va a pasar. Y entonces de alguna manera sí, para ese hombre todavía un poco salvaje que vivía en las ciudades amuralladas, que te quitaba las cosas porque podía quitártelas, para ese hombre sí había que de alguna manera que controlarlo. Entonces se hicieron ciertas leyes. De hecho, eso pasa con Dios desde mi punto de vista. El primer Dios del Antiguo Testamento es malo y es terrible. No es malo, pero es un salvaje terrible que le pide a Abraham que meta al hijo, que le pide al otro y que siga unas cosas espantosas. Después ya manda a su hijo y se vuelve más buena onda, que es ya el segundo Dios, que ya es amoroso y ya es lindo y ya te perdona. Pero el primero no lo era. Algo para tomar la terapia de algo, Dios, y cambió para el Segundo Testamento. Yo lo que creo es que lo que pasó es que cuando la gente se dio cuenta, oye, pero Dios no mata, oye, pero Dios, oye, hice todo esto y no me pasó nada, y robé y no me pasó nada. Entonces los religiosos dijeron, ay, es que perdona. Ah, no, lo que pasa es que es bueno también, es que te dio libre albedrío. Tú puedes hacer lo que quieras. Pues no, que no podía. Y esa es de las preguntas a las que voy, que es a lo que quería llegar. Sí, perdón, me imagino, sí, no quiero hablar tanto. Pero
¿por qué hay tantas injusticias? ¿Es de la injusticia?
No. Nada más para establecer esas reglas, sobre todo con... Al que sí le entendí. ya no tengo pregunta. Mi pregunta es...
¿What? Venga, yo ahorita participo para que entiendas.
Okay.
Padre Juan.
Empecemos con las reglas, Padre Juan. ¿Creemos que Adán y Eva existieron?
Depende. Es que por eso digo, la Biblia no hay que tomar, no, es que, a ver, te lo voy a poner muy simple, es que por eso digo, la Biblia no hay que tomarla literalmente.
Por eso, entonces, si no es literalmente, no existieron.
La evolución existe, si sí, es sí. Por ahí a donde vas.
Ajá. La evolución sí existe.
Claro que existe. O sea, a ver, es científicamente comprobable. El que no diga que la evolución existe, o sea, está cerrado.
Okay. Pero padre, tú sabes qué es lo que estás diciendo. Tírate, dígale que digo algo. Aguanta. Que un sacerdote diga eso.
Pero es que no soy el único que lo dice.
No, no eres el único, pero la gran mayoría de la gente cristiana católica que conozco, que sí es literalmente la Biblia, dice pues que la evolución, que Darwin
mentió. Con todo el cariño a esa gente.
Hay los negacionistas.
La evolución es muy clara. O sea,
y el Big Bang también existió.
El Big Bang fue establecida por George Lemaître, que era un sacerdote. O sea, está clarísimamente. O sea, son datos que no están peleados con la
gente. Qué alivian escuchar esto. Porque esta pelea de la religión y la ciencia
es que
fue lo que me hizo dejar la religión.
Es que en realidad, para mí,
¿sí?
No son, es que para mí no son, hablar, no, son comple, no son, no son contradictorios, sino complementarios, porque son dos formas de ver la vida.
Aleluya.
Son dos formas que ayudan.
Aleluya.
No, pero cosas. Es que no puede.
Aleluya.
No. Yo no, lo que no estoy de acuerdo, que quería preguntar antes de que me interrumpiera
a salvajemente
el moderador. Es una respuesta de sí o no. No es depende. A ver. Entiendo lo que quieres decir y estoy de acuerdo contigo. Yo creo en la evolución, evidentemente.
Sí, claro.
No creo que hayan existido Adán y Eva.
Yo tampoco.
No, ok. Si no existieron Adán y Eva, no, que está bien. Oh, es que te voy a decir qué es lo que pasa, qué es lo que me saca mucho de onda de los religiosos. Sí. ¿No? Que bajo el mismo paraguas de la religión,
sí,
hay quien cree diferentes cosas. Ahí es donde empiezo a decir Dios. Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que depende, otros interpretan.
O sea, los dogmas.
No, los dogmas de fe y todo. Sí. O sea, hay alguien que dice, si yo conocí un padre que me cae muy bien, que decía, si Jesús existiera ahorita, andaría en las marchas LGTB, ayudando al diferente, porque Dios era un revolucionario, porque Jesús era un revolucionario que vino a decir que era diferente, uh-huh, y su mensaje era de amor y tal y tal. Y en el mismo paraguas de la misma religión, bajo el mismo jerarca de su religión, hay el que dice, no, Jesús nunca en la vida, esto es está mal, sexo entre los homosexuales no va a entrar al cielo. Para ser una institución llevada por una sola persona que está allá arriba, pues tiene diferentes ideas. Si me explico, como esta está bien, están mal los homosexuales,
pero,
sí,
pero van
son
más allá.
También son buenos, sí, cierto.
Van más allá.
Por eso.
Los gays se van a pudrir en el infierno, y que es una abominación
bajo el mismo
satánica.
Paraguas.
Claro. Entonces, escrito, pero eso pasa también entre los ateos. O sea, hay ateos que piensan muy distinto a ti. Yo he tenido el mismo debate que te estoy teniendo ahorita, uh-huh, contigo. Una persona que solo por estar yo sentado aquí, de pedófilo no me bajó.
Claro.
Pero eso no es por ateo, eso es por pendejo. Hay gente que es pendeja.
Pero bueno, a lo que voy es que tú eres una persona que eres razonable, sí, y con la cual yo puedo hablar contigo.
Correcto.
Por eso digo, igual, y ahí es una cosa que dijiste hace rato, que no estoy de acuerdo, no puedes meter a los creyentes bajo el mismo paraguas, porque no todos los creyentes somos iguales.
Pero es que no estoy metiendo a los creyentes en un paraguas, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las creencias,
sí,
de lo que los creyentes tienen que creer. ¿Sí, sí me explico?
Sí,
o sea,
sí,
los creyentes tienen que creer en Adán y Eva. Ya si yo mato por Adán y Eva y este no mata por Adán y Eva, es diferente. Pero la creencia es Adán y Eva. Entonces, lo que hace ateos absurdos es que es un ateo ignorante o es un ateo agresivo, es un ateo asesino. Lo que nos une a los ateos es que no creemos.
Sí.
O sea, y puede ser un ateo gnóstico o un ateo agnóstico. Yo soy un ateo que dice, no sé, no puedo asegurarte que Dios no existe.
Sí.
No sé si existe o no.
Agnóstico.
Pero no, porque según la evidencia, creo que no existe. Porque tampoco puedo asegurarte que no existen los unicornios. Pero según la evidencia y lo que ya conocemos como avanzado el mundo, pues podría casi decirte que no.
Sí.
Tampoco no sé si hay aquí una gallina voladora que pone huevos de oro que es invisible. No puedo comprobarte que
no
está.
También algo, Odín, que me gustaría retomar, que es importante, que mientras tú te presentas como racional, crees que no tienes un punto de vista, un paradigma.
Es verdad.
Los seres humanos tenemos puntos de referencia, claro, lingüísticos. Esto lo dice Bátimo. Entonces, tu cultura, tú eres heredero de una cultura universal donde te da la opción de, tal como en la ilustración, poner a un lado la religión, empezar a buscar la ciencia, la razón, las matemáticas, la física, la astronomía. Eso también es resultado de un proceso de pensamiento del cual tú tomas. Entonces, presentarte como un individuo que te basa en la razón y por lo tanto no tienes punto de vista. No, sí tienes punto de vista,
sí, no, respetable. Yo no dije que tuviera punto de vista.
Respetable como el del padre, respetable como el de Marco Antonio, nada más que no lo han dejado hablar. Y, y también respetable como lo que podemos interactuar. Lo que también se vuelve muy importante es que a nivel científico hay una noción doctrinaria ortodoxa que se ha matado por ciencia. Se ha matado por el materialismo histórico, que era ciencia dialéctica marxista y de Engels, que era ciencia, entre comillas, porque era por la razón. Entonces, hay que matizar donde también, a mí me parece, agnóstico o no, que eres muy plural y eso te felicito. Eres abierto, eres plural, escuchas, eres muy inteligente, eres muy rápido, pero sí tienes un punto de vista, lo cual es enriquecedor.
Yo no dije que no tuviera punto de vista, dije que no sabía. O sea, mi punto de vista, uh-huh, lo tengo. Y una de las cosas que le digo de repente a los creyentes es, yo soy súper creyente. Nada más que yo para poder creer tengo que tener datos y evidencias e irme por un lado. No puedo creer de la nada porque sí. Lo que decía de la gallina, no puedo asegurarla que no está volando aquí. No puedo comprobarte que no hay una gallina que pone huevos aquí arriba de nosotros dorada. Claro que no lo puedo comprobar. ¿Alguien lo puede comprobar? Nadie puede comprobarlo.
Pero en la ciencia pudieras de pronto argumentar que sería difícil encontrar una gallina dorada volando alrededor de nosotros.
Correcto. Y entonces podríamos decir, digamos que no.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Y lo ponemos en no. y seguimos por otro lado investigando. No nos clavamos en tratar de comprobar y decir, es que la gallina, es que yo la vi, es que yo la siento, es que yo me siento solo si me quitan la gallina de los huevos. Y siento, me tengo que agarrar de los huevos de la gallina para poder sentir que tengo poder.
Pero espérame tantito. Siento muy injusto
agárrate
que
de los
a lo que
de la
para mí es lo sagrado y lo espiritual, porque yo creo, yo tengo en mi corazón, sí. Yo sé que no soy dueño de la verdad, pero mi corazón siente que hay, llámale, la etiqueta es lo de menos. De hecho, la etiqueta limita. Yo no puedo explicar a Dios con palabras. Sin embargo, lo intento. Un gran ser espiritual que es hombre, mujer, todo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es la creación y el creador al mismo tiempo y que está presente en cada célula. Es muy injusto que me compares ese concepto que siento yo que de verdad, espérame, que de verdad puedes existir, que no está desgarrado de la ciencia. El mismo Albert Einstein creía en eso, decía que eso podía existir. Los científicos hoy están viendo los metaversos, los hoyos negros, las realidades, cosas que todavía no se descubren, con una chingada gallina que está volando con huevos. O sea,
¿por qué no
me pongas mi creencia en gallinas voladoras?
¿Por qué no? Porque ahorita una gallina... No. Es que una gallina voladora con que pone huevos es lo mismo que la antimateria. O sea, suena tan estúpido como la antimateria que ahora ya tenemos un nombre.
Pero que la antimateria también tiene sus detractores y no es algo comprobado.
Sí. Ah, no, o seguramente. Sea, como tiene sus detractores que la Tierra es redonda.
No. Hablo la teoría, la materia gris, la energía gris, tiene detractores científicos sí. Muy serios. O sea, hay que ir matizando para no todo envolverlo en una especie de pluralismo negativo donde porque nada existe, todo puede existir. Es decir... hay causa-efecto.
Es que es lo que yo no quiero.
Hay aceleración de partículas. Exacto. Hay relatividad.
Algo pasa
tiempo.
Que cada vez que pregunto alguna cosa no me dejan terminar de hablar. Aquí todo el mundo explicó la antimateria y el regreso nuevamente a materia. Esta de la parte subconsciente y consciente de la chingada. Yo no me callé todo el tiempo.
Ok. Bueno.
Pero ya me han interrumpido como 4 veces. Empezó a preguntar. Nada más dije, ¿existe Adán y Eva? Y ya sois un puto desmadre.
Porque me sacaste una gallina. Yo te estoy diciendo.
No, antes corazón, de la gallina, nada más dije, ¿existe Adán y Eva? No. Antes, ay, qué padre. Antes. Siento que la monja. Ya no podía hablar.
Bueno, vamos aterrizando los conceptos. Vamos a aterrizar.
Es que quiero saber nada más dónde estoy ubicado para discutir. Entiendan una cosa, yo no creo que todo sea posible. Por supuesto que tengo un sesgo. Y tengo un sesgo okay. Que está de acuerdo con mi marco histórico, con el lugar donde nací, con la religión que me enseñaron, con todas las... Claro que lo tengo, hay un marco histórico. Sí. Y lo que hoy sea, seguramente mañana no va a ser y lo vamos a ir descubriendo. Lo único que yo digo es que tenemos que ir caminando sobre la razón y lo razonable. Yo no le estoy pidiendo a nadie que entregue a sus hijos, que deje su sexualidad, que no coma cierta comida... que se sacrifica con ciertas cosas, que entonces no le den medicina a sus enfermos, que entonces se arrepienta y entonces que vaya y ataque y haga la guerra. Yo no hago eso. Ningún ateo hace eso porque ningún ateo tiene una certeza de nada. Nada más está diciendo, dejen de hacer estas cosas en nombre de algo que no sabemos si existe o no. No sabemos ni lo podemos comprobar, pero le ponemos pausa y vayámonos a otras cosas más interesantes. No ahorita, en la vida. Yo, para mí sería como de, así como en algún momento dijeron, paren la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, creo que no va a estar, vámonos por otra parte. Y la pararon. No hay nadie que esté diciendo, es que yo siento que ahí está la fuente de la eterna juventud.
Okay.
Y lo que digo de la gallina que lo comparo, ajá, lo digo porque si es aplicable para algo que no existe, ¿qué tal que alguien llegue y te dice, yo, para mí es muy importante la gallina de los huevos, para mí?
Pero ¿por qué no hablemos de cosas más reales en las que sí? O sea, la gallina es una caricatura que acabamos de sacar.
Un unicornio.
Nadie está hablando de unicornios ni de gallinas. ¿Por qué no hablamos
pero
más?
Pero es que para mí es eso.
Como humor funciona bien.
No, para mí.
Pero
no.
Hablemos de cosas de las que sí estamos...
Pero es que para mí... Lo uso de ejemplo porque para mí es igual...
Que la gallina no existe. Yo no creo en la gallina, no creo que nadie exista en la gallina.
Para mí es igual el unicornio y la gallina.
No es razonable.
Que Dios.
Lo que está diciendo él
es
que no es razonable. Una idea de Dios como una idea... O sea, no es tanto de que no sea menos importante o no. Simplemente
no es razonable.
Es el argumento que le está dando.
No te vuelvo a tocar a tu
gallina. No, está bien. La chingada. Ok. Una pregunta que...
Perdón, pero nada más para entenderte. Entonces, tu posición es... O sea, ahorita no he encontrado ninguna evidencia como para decir que Dios existe.
Correcto.
Pero no estoy cerrado si me presentan una evidencia.
Correcto. Si está la evidencia, estoy bien. O sea, soy ateo porque nada me ha convencido. Como
agnóstico. Ahora,
de acuerdo.
Pero es que no es agnóstico precisamente porque estoy negándolo. Estoy diciendo, para mí no existe. El problema es que no soy un mamón de mierda que diga, ah, claro que no, todos son pendejos. No sé. Pero me considero ateo porque no creo ni siquiera existe. No creo que haya posibilidad. No creo.
Está bien.
Pero Si la hay, estoy dispuesto a decir, está bien.
Bueno,
¿no?
Déjame hacer una pregunta que justamente un punto que puso Odín en la mesa en el episodio anterior donde estuvo él solito y que por respeto, y porque aparte es el invitado y pues lo dejé que hablara todo y no le debatí, aunque sí quería, pero no, pero vamos a poner en la mesa. Odín dijo algo que me pareció muy importante. Dijo, es más, si quieres lo vuelves a decir tú para que te desahogues. Dijiste,
¿cómo se es? Me hace muy injusto que mis ideas...
Adelante,
yo no me ofendo.
Es más, te doy pie y tú explícalo para que no digas que no te dejo hablar. Sí. Dale. No,
habla.
Odín dijo, ¿cómo va a ser posible que Dios exista y ese Dios permite las violaciones, los secuestros, los robos, el abuso, las conquistas, la esclavitud, la tortura? Si Dios existiera, no permitiría eso. Y si lo permite, pues qué jodido está Dios. Eso fue palabras más, palabras menos. A ver, dilo.
No, si no dije que jodido está Dios, lo que estoy diciendo es...
¿Qué tipo de Dios es ese?
Sobre todo lo que digo es... Lo que hace es lo que se hace en nombre de Dios, ¿no? Que es lo primero con lo que quería abrir. La gente que mata en nombre de Dios, la gente que persigue en nombre de Dios, la gente que juzga en nombre de Dios. O sea, de esa entrevista que tenemos, te metes a leer los comentarios de los religiosos y de desearme que me secuestren un hijo para que entonces encuentre a Dios. No baja, ¿no? Yeah. Y no nada más es una cosa de la religión, es que eso, Dios, el Dios de la Biblia, el que castiga y el que dice, ahí está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ahí está el Dios, dice, al Dios que tiene 10 mandamientos. Ahí está el infierno, donde vas a ir a parar si no amas
a
Dios.
Apocalipsis.
Donde no quieres, no. Ahí está todas estas cosas, ahí están escritas. Entonces, de alguna manera, les da una superioridad de moral para poderte juzgar porque yo estoy con Dios.
Entonces la pregunta sería...
La pregunta es, ¿por qué Dios permite que la gente en su nombre haga estas cosas? Okay. Porque una cosa es que la gente lo haga porque el hombre es libre y puede hacer lo que sea y hay idiotas. Pero cuando es en nombre mío, ¿por qué si me estás representando a mí y estás haciendo esto, por qué no baja Dios y dice, oye, espérame, así no era el pedo? Yo no, eso no lo dije.
Sí.
¿Por qué lo permite si es en su nombre?
Antes de continuar con el podcast, te quiero pedir que reflexiones en algo. Todos tenemos sueños, todos queremos alcanzar nuestros sueños, pero algo imprescindible cuando queremos lograr algo nuevo y diferente es que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que salirnos de la famosa zona de confort e intentar algo nuevo. Y hasta ahí todo va bien. Suena muy emocionante, pero el problema es que en la realidad, al querer dar esos primeros pasos, el miedo nos ataca. Nuestra mente siente que en lo desconocido es donde podemos fracasar, hacer el ridículo, perder, y nos da el síndrome de Lizzy, y si me equivoco, y si hago el ridículo, y si pierdo, y si me va mal, y te quedas en la parálisis del análisis. Y ahí es donde el miedo empieza a detenerte. Por eso, la gran diferencia entre hacer tus sueños realidad o no hacerlo realidad es aprender a manejar el miedo para que el miedo no te maneje a ti. Por eso quiero invitarte a mi masterclass gratuita que se llama Que el miedo no te detenga, donde te voy a compartir los 5 secretos que he aplicado una y otra vez en mi vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com/miedo. Repito, marcoantonioregil.com/miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora continuamos con este episodio. ¿Cómo asimilo la idea de que existe un Dios cuya esencia es el amor, el perdón, la compasión, la unidad, por usar esa palabra, y con todas las injusticias que hay en el mundo? ¿Cómo puedo conciliar esos dos conceptos? Y nos vamos.
Bueno, para empezar, me sé la palabra el Padre, muy amable. En el budismo no hay una tradición de un Dios. De hecho, en los sutras, el Buda histórico, como un contemplativo, un místico, dice, sí, claro, existen dioses, pero están sujetos a su propia ignorancia. Esto lo puede ver uno en el Sutra del Loto, lo puede ver no como falta de respeto, sino porque hay, pues si uno va a Mesoamérica y están los dioses de la creación mesoamericana, que podemos ver desde Olmecas, desde Mayas, podemos ver los dioses de la India, podemos ver, y hay en este contexto una, no una falta de respeto, pero un entendimiento, y creo que ahí hace consonancia con Odín, de un sistema de creencias individual, familiar, de tribu, social y de naciones. Entonces, quiero acá retomar que el humano no está ausente o separado de sus creencias. Sean creencias en las que diga, en nombre de Dios mato, también no nada más hay impresentables ateos, hay impresentables budistas, hay impresentables judeocristianos, para no entrar en todos los detalles. Pero eso yo quisiera retomarlo en términos de salud mental básica.
retomar que en la esencia todas las tradiciones espirituales y religiosas tienen una propuesta humanista amorosa que uno pueda replicar y atacar a cualquier tradición religiosa, budismo, judeocristianismo en general, hinduismo, porque sus representantes son transgresores, ha habido abusos sexuales, ha habido enriquecimiento ilícito, manipulación. Eso yo no lo veo en términos de una tradición religiosa, yo lo veo en términos de la fragilidad humana. Uh-huh. La fragilidad que...
¿De naturaleza?
No, porque cuando tú hablas de naturaleza también estarías como que creando un destino. Y a diferencia de los animales y los suricatos y todos estos, la diferencia es que el humano, nos guste o no, tiene su propia naturaleza, es la naturaleza del córtex prefrontal, la imaginación, y por eso...
Claro, no, pero pasado, la naturaleza humana.
Correcto. Y de allí que han habido horribles sistemas políticos, horribles sistemas religiosos, horribles decisiones colectivas y sociales en contra. Ahora, ya te vinco.
Sí, sí.
Ya voy a terminar.
No, rápidamente. No, muy práctico, porque entonces, la pregunta es, ¿cómo es que Dios existe?
Es que es como si me preguntas, oiga, ¿y usted vende Coca-Cola? No, yo vendo aguas de limón. No hay un Dios.
O sea, tú no crees en budista. Un Dios así como no hay. Un señor que está en el cielo.
No. Se cree en la tradición budista en procesos cognitivos que parten del awareness no referencial, del estar consciente, y como capas vamos individualizando, centralizando, volviendo más narcisista la experiencia, que se densifica en un ser atrapado en su ilusión.
O sea, el budismo está más, más alineado con la psicología.
Más con teorías cognitivas e incluso neurocientíficas que nos dice la realidad que uno ve allá afuera es porque el cerebro lo está construyendo. Yeah. Es lo que dice el extraordinario neurocientífico mexicano Ranulfo Romo de la UNAM, que dice la realidad y la realidad está en el cerebro, y si no hubiese memoria, no existiría la realidad, porque es en la realidad en que el humano imagina que todo existe y crea dioses y crea interacciones y crea sistemas políticos corruptos o militares o fascistas o como quiera que fuere. En un estricto sentido meditativo, el budismo entraría a la parte de mirar la narrativa y no identificarse, las emociones no identificarse, las sensaciones no identificarse, y luego llegas a un estado de puro mindfulness, de pura presencia plena, desde donde puedes salir, sales, agarras tu abrigo, te vuelves un ser humano, te vuelves respetuoso, como dice el Dalai Lama, todas las religiones tienen su lugar, su religión es la bondad. Eso es lo más importante, ¿no? No importa cuántos conceptos, cuántas ideas, ser profundamente humano y que defienda la biodiversidad.
O sea, no hay un Dios que permite y no permite. Eso no es parte de las religiones, ni budista, ni hinduista, ni...
Bueno, es que no es una religión, es una postura
filosófica. El budismo, ¿no? Sí.
El budismo sí.
Sí, exactamente.
El budismo tiene una noción más cognitiva.
Claro.
Tiene un rodeo religioso, pero cuando no se estudia se puede quedar uno atrapado, como Neruda decía en Birmania, que era una religión vulgar porque no la entendía. Y además él era marxista, trotskista, bueno. Más bien estalinista. Por otro lado, el hinduismo tiene una gran diversidad, donde son monoteístas, panteístas, pandeístas, deístas, monoteístas. Y ahí ya incluso hay no dual, pero ahí hay más un dejo religioso. Claro. La tradición budista es más la noción cognitiva de la realidad.
Y el taoísmo, que es cercano al budismo.
Cercano.
Pero no es lo mismo, porque el taoísmo cree en una gran energía universal que es el equivalente a Dios.
Pero
¿no?
Como dice, previo a eso estaba la nada.
La nada.
La potencialidad del espacio. Entonces, hay un taoísmo filosófico, contemplativo, y hay uno religioso, donde estás con el incienso y muy respetable. Pero hay que ver las diferentes dimensiones de tanto el taoísmo como también el budismo. Ya,
ok, entiendo perfecto.
¿Entendieron?
Sí, sí entendimos, sí. O sea, es otro sistema de creencias. Es que lo que...
¿Por qué no lo interrumpes tanto?
¿Eh?
¿Por qué él no lo interrumpe?
No me conoce tan bien.
Exacto, la confianza pesta ahí cuando dice. Ok, sigue. Yo todavía quería
hacer otro sistema de creencias. Pero espérate, que vamos una por una.
No.
Aquí tenemos todas las.
Yo nada más quería primero establecer el piso, pero pues ya nos salimos del piso, sigamos.
Aguanta. ¿Qué pasa? ¿Cómo entiendo a la injusticia cuando existe, en el catolicismo, existe un Dios todopoderoso,
justo,
con el que es justo y que es amoroso y con el que puedo hablar y me escucha y, sí, y me hace milagros y se aparece la Rosa de Guadalupe como en la serie de televisión. O sea, esas, no, también me puedes decir sí, que piensas eso. Pero ¿cómo concilio la injusticia con este Dios?
Lo primero, me da mucha pena que ustedes dos hayan recibido los ataques que recibieron, porque esos no me representan a mí.
Gracias.
Lo primero. O sea, eso hay que decirlo, porque uno que cree de verdad en un Dios que se supone que es amor, no debería de señalar, de atacar por creencias que uno tiene, ¿no? Puede establecer cuál es lo que yo creo, lo que yo pienso, pero jamás atacar, ¿no? Bueno, uno, que sí lo quería dejar muy claro.
Sí, gracias.
Yo creo que aquí, no sé si va a ser suficiente, porque el mal es un misterio en muchos aspectos, pero la palabra clave, lo voy a poner así, para entenderlo a un niño de 4 años. Si yo... No, porque tú lo dijiste hace rato.
Yo ya me voy.
Oye, yo hago comedia en la vida. O sea, no es que me dedique a hacer comedia. Así soy yo en la vida. No crean que...
No te preocupes.
No lo tomen a mal, ni se sientan mal porque
no
diga algo.
Mal.
O alguna broma conmigo o algo así. No trato de ser irrespetuoso.
Pero también quiero defender mi...
No, yo sé, no. Pero lo que quiero decir es no lo tomen como una falta de respeto. No, de ninguna manera.
Me doy mi cuenta, no te preocupes por eso. Si yo... Mi papá vive todavía... Y yo tengo su apellido.
Sí.
Si yo voy por ahí haciendo barbaridad y media en nombre de mi padre, la culpa no es de mi padre, es mía.
100%.
¿No? Entonces, ¿mi padre puede intervenir? Claro que puede intervenir. Pero también mi padre sabe que yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Y que yo pudiera hacerlo. El problema que yo creo aquí es ¿por qué Dios no actúa cuando podría hacerlo? Ese es para mí es el gran riesgo de la libertad. Porque al crearnos libres, Dios, para mí, toma el riesgo de decir, tú puedes decir sí, puedes decir no. Tú puedes escuchar un podcast y estar abierto, o puedes empezar a lanzar tomates, ¿no? Tú puedes amar a alguien o puedes matar a alguien, incluso en mi nombre, ¿no? Es un riesgo enorme, es un riesgo enorme, pero para mí hay tres regalos increíbles que Dios nos dio. La razón, el hecho de poder yo, que eso siento que nos diferencia en ese aspecto de los animales, porque nosotros podemos, no simplemente, o sea, lo que decía el tema de la compasión hace rato, Dean, nosotros como podemos pensar, sí podemos ser compasivos, porque tenemos el hecho de poder razonar y poder decir, esta persona necesita un bien que yo tengo. Dos, el hecho de poder amar a alguien, el hecho de poder entregar mi vida a alguien, y tres, el hecho de mi libertad. El hecho de yo poder incluso, y ahí viene la parte de la eternidad, de decirle a Dios, no quiero estar contigo toda la vida. No es que Dios me castigue, es que yo no quiero ir ahí con él, ¿no? Entonces está el tema de la libertad.
Yo tengo que decir algo sobre eso.
Sí.
Dos cosas. Uno, me parece que la libertad no es libertad cuando es, puedes decidir no amarme y sufrir el resto de la eternidad. Tú decides, eres libre. No hay mucha libertad en eso. Si me explico, no hay mucha libertad. No es como, si no me amas, tienes otras opciones y puedes ser feliz no amándome.
Pero es que en el amor en sí, a ver, si tú amas a una persona y dices, oye, o me amas o te vas a otro lado. O sea, eso incluso sí, es una relación humana.
No, claro. O me amas o puedes ir a amar a alguien más y sí, no va a pasar nada y te puedes ser muy feliz sí, no amándome a mí. Pero no es o me amas o vas a sufrir el infierno y estas cosas terribles y aterradoras porque no hay ningún otro lugar.
Pero es que
está la eternidad o está el infierno.
Por eso estoy diciendo, y por eso decía hace rato, que el infierno en sí no es un lugar físico.
Ok.
Sino que es un estado en el cual
no hay amor.
Porque no hay amor ahí.
Y si no hay amor,
yo escogí no
es, que es,
no,
que es otra cosa también que quiero decir. Espérame, sí, tú hablabas sí, de... hace ratito de amor y amorosos y la eternidad es el lugar donde constantemente que nadie puede cansarse de amar y ser amado.
Sí.
Yo quisiera que levantara la mano aquí la gente que tiene una relación, si nunca se han cansado de amar y ser amados de la misma persona y a veces buscas otra. A veces las relaciones se acaban, a veces las relaciones se desgastan. En este concepto humano del amor, sí, el amor no dura para toda la vida. Ni siquiera las amistades duran para toda la vida.
Nada.
Hay alguien que yo usé muchísimo en la secundaria y después pasó el tiempo y nos separamos, tuvimos otras formas de pensar y ahora mi forma de pensar cambió y ahora me gusta más más llevarme con Regil. Y Regil ahora de repente no, porque cambió de formas de ser, o ya es muy agresivo, o ya me cansé porque el amor se desgasta. Amo mucho a esta persona, pero mi relación se desgastó. Entonces, muchas gracias por haberme amado este tiempo. Gracias por amar, gracias por amarme. Ya me voy. Eso no pasa, eso no va a pasar en la eternidad. No, no te cansas nunca. Tú decías, aquí no sé qué pensaría.
Pero porque es la persona correcta. Incluso cuando la persona es correcta, o sea, a ver, nosotros tenemos, o sea, mis abuelos estuvieron casados, no sé, 60 años. O sea, cuando la persona es correcta y cuando el amor realmente se trabaja bien, porque el amor no es desechable si realmente
se trabaja bien. O sea, no nos voy a ir a amar, sino voy a ir a trabajarle al amor a la eternidad. Durante toda la eternidad voy a ir trabajándole este amor para que no se vaya a echar a perder.
Estoy diciendo el trabajo, por decir un verbo, pero para que me entiendan.
Pero es que estamos, todos estos conceptos, desde mi punto de vista, son demasiado humanos.
Sí, pero
si vamos a ser humanos, vamos a poner toda la parte humana.
Pero es que es nuestro modo de razonar. Nuestro modo de razonar es humano.
Pero entonces pongámoslo humano. ¿Sí me explico? Entonces pongámoslo humano con todas las cosas que el amor significa de manera humana. Entonces también el amor es exclusivo y el amor es celoso. Entonces, Dios, que es todo amor, también es todo celo.
El verdadero amor no es celoso.
Yo aquí levantaría la mano porque hay diferentes tipos de amor. A mí me parece que hay diferentes tipos de amor y cómo se racionalicen. El clásico, El arte de amar, de Erich Fromm, nos dice una extraordinaria aproximación a las diferentes concepciones e incluso culturales del amor. Todo esto para decir, me gustaría mucho retomar que hay un amor hacia la humanidad, un amor sexual, erótico, hay un amor hacia lo trascendente. Quisiera también acotar, digamos, en toda esa construcción, que me parece extraordinariamente enriquecedor que esté aquí el padre, que esté Odín, que nos hayas invitado, Marco Antonio, y retomar estas reuniones ecuménicas donde de pronto está el Dalai Lama con un sikh, con un rabino, con un sacerdote católico, con uno musulmán, con un pastor evangélico. Y acá no se trata de empezar a cuestionar y decir, oiga, pero es que lo suyo parece medio anticuado y es medio ridículo y que el arca de Noé o la venganza eventual. A mí me parece que ya como humanos en esta posmodernidad debiéramos nosotros enfocarnos no en las partes de la Biblia violentas, no en las partes del Corán violentas, sino en las partes más amorosas. ¿Para qué? Porque estos líderes de pronto enfatizan aspectos amorosos, aspectos de respeto al otro, donde no hay positivismos categóricos. Es que la verdad es la razón. No, ni la verdad es la budista, ni la verdad es la cristiana, ni la verdad es la judía o hinduista, brahmánica. Pero que podamos traer elementos humanistas a esa libertad de creer y ser respetados.
¿Sí? Muy bien, yo no he terminado. Entiendo todo esto y qué bonito que estemos todos juntos y nos respetamos y nos queremos mucho. Está bien, pero tenemos que cuestionarnos. O eso venimos a una mesa de debate, a cuestionarnos, decir, ay, qué padre lo tuyo, qué padre lo tuyo. Bueno, pues vámonos. No, tenemos que cuestionar y decir, me parece absurdo. No estoy en contra de ti, estoy en contra de lo que estás diciendo y de las ideas y de lo que yo estoy tratando de hacer. Sí, ¿sí? Me explico, por si nos vamos a iba a decirle a ver los huevos, pero no lo voy a decir. Si nos vamos a estar, ay, sí, ay, no, tú, ay, no, ay, todo, qué padre, no, el tuyo está más grande. No, tenemos que poder debatir y discutir.
O sea, tu libro te refieres. ¿Eh? Tu libro está más grande.
Él es mi libro.
Claro, claro, exactamente.
Este debate se puso mucho más fuerte y continuará en el próximo episodio. No te lo pierdas.